Estados Unidos sanciona a la empresa General Electric por violar el embargo. Declara el periodista cubano encarcelado Ricardo Quiñones, que siente orgullo por defender principios de libertad. El gobierno cubano formaliza la prohibición de la red SNET. Lanza el régimen una ofensiva contra la UNPACU. Se agudiza la crisis política en Perú. Y las protestas continúan en Hong Kong mientras la República Popular China celebra su 70 aniversario.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos al noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí, correspondiente a este martes 1 de octubre. Les habla Ricardo Espinosa en compañía en el estudio de Bruno Tuckert. En los controles está Efraín García, sala de redacción Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. En la producción Iván López Muñiz. A las 5 y 2 vamos con las informaciones. La compañía estadounidense General Electric deberá pagar cerca de 3 millones de dólares al Departamento del Tesoro por violar el embargo económico al gobierno cubano. El anuncio fue hecho este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. La filial de GE en Boston acordó pagar más de 2.700.000 dólares en nombre de tres filiales, Getsco Technical Services, Bentley Nevada y GE Betts. La OFAC dijo que las compañías de General Electric recibieron 289 cheques directamente de la compañía canadiense Cobalt entre diciembre de 2010 y febrero de 2014, por más de 8 millones de dólares. También explicó que la información pública disponible demostró que el antiguo cliente canadiense de GE es una corporación con fuertes lazos económicos históricos y actuales con la industria minera cubana. Son las 5:03. El periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces dijo en una carta desde prisión publicada este martes que celebra haber puesto su dignidad primero ante el chantaje de las autoridades cubanas. «No existe ningún barrote que pueda contra mi alma», afirmó el periodista en la misiva que detalla no haber claudicado a pesar de la injusticia y los horrores que vive en la cárcel donde pasó sus 62 cumpleaños el pasado 20 de septiembre. Encarcelado en el Combinado Provincial de Prisiones de Guantánamo, desde el 11 de septiembre, Quiñones Haces fue condenado a un año de cárcel por los supuestos delitos de resistencia y desacato durante un arresto el pasado 22 de abril, cuando intentaba cubrir un juicio público contra una pareja de pastores evangélicos procesados para educar a sus hijos en casa. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders han pedido al régimen de La Habana la excarcelación de Quiñones Haces, a quien consideran un prisionero de conciencia. De otra parte, ya son ilegales en Cuba las redes SNET, a pesar del descontento de quienes las administraron por más de 10 años. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
El 29 de septiembre fue la fecha límite para que administradores de las redes SNET Street Network legalizaran los equipos permitidos y respetaran los límites impuestos por las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, MICOM, para el ordenamiento del espacio radioeléctrico cubano. El MICOM propuso que las redes de la calle SNET incorporaran su infraestructura a la red de Joven Club del oficialismo. Al respecto, esta fue la opinión que ofreció a Radio Martí uno de los administradores conocido por Landy.
La propuesta sería, con tus equipos, con lo que has creado durante 10, 12 años, trabajar para algo que se quiera apropiar de algo que es tuyo.
El anuncio de las nuevas regulaciones en vigor desde finales de julio generó una serie de protestas en las redes sociales bajo la etiqueta hashtag SoySNET. Según Landy, son años de comprar sus propios equipos y de conformar nuestra red para ahora entregarla.
Cuando aplican la lógica, nadie puede estar de acuerdo con que le quiten sus equipos y te conecten a una red que ya no vas a poder ver las cosas que veías, que ya no vas a poder jugar los juegos que jugabas. Me vas a decir que no, que ya nada es nosotros, ahora estudio. Que si quiero pertenecer a algo, voy a pertenecer a algo que estudio. Eso me estás robando entonces mi proyecto, lo que hicimos todos, y lo estás convirtiendo en algo propio de la noche a la mañana porque sí.
Alberto Páez administra una red SNET en Quibicán, Mayabeque.
Tengo que regalarle equipo. Si te rompe el equipo, tienes que volver a donar otro. Aquí en Cuba cuestan sobre los 150 o 200 dólares.
Las normas que legalizaron por primera vez las redes comunitarias en Cuba suponen parámetros como, por ejemplo, fijar la potencia de irradiación en hasta 100 miliwatios.
100 miliwatios no logramos nada. Un teléfono tiene más que 100 miliwatios. Lo que hay que hacer es por frente a mí con las manos amarradas, con cable de red.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los Estados Unidos anunció restricciones en el otorgamiento de visas para funcionarios cubanos que explotan a trabajadores en el marco de las misiones médicas internacionalistas.
En un comunicado, Estado precisó que las restricciones son en respuesta a las prácticas laborales coercitivas del régimen cubano.
El gobierno destacó que el régimen de los Castro ha estado aprovechándose de los médicos cubanos desde hace décadas, sometiendo a los galenos a largas horas de trabajo sin descanso, bajos salarios, vivienda insegura y restricciones de movimiento.
Además, el régimen ha retenido los pasaportes y espiado a los galenos fuera de sus actividades laborales.
Obligó a algunos de sus médicos a usar los servicios de salud como recursos políticos.
Son las 5:06, vamos con más noticias porque este martes fue allanado la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba. Durante el operativo policial fueron arrestados algunos opositores, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de la organización. Carlos Amel Oliva, integrante de la directiva de UNPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la mañana de hoy, un descomunal operativo policial está teniendo lugar en la ciudad de Santiago de Cuba contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Alrededor de 60 efectivos policiales están desplegados en la sede principal y sus alrededores. También hay varios autos y camiones de la Policía Nacional. Este operativo lo encabeza la Seguridad del Estado, Policía Política de la dictadura castrista, y hasta ahora nos han dicho que fueron detenidos José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán, Ibesi Chacón, Ever Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. La intención, al parecer, es despojarnos nuevamente de los medios con que damos alimentos por medio de un proyecto social en la sede principal a las personas de la comunidad, sobre todo a ancianos, a niños, a madres que se encuentran desamparadas y demás. También llevarse todo lo que encuentren a su paso como teléfonos móviles, laptops, recursos, alimentos y todo lo que ellos entiendan.
Ya son 189 los regulados para salir del país en el día 51, de la huelga de hambre de Guillermo del Sol. Tomás Cardoso con esta información.
Ya alcanza el total de 189 los miembros de la sociedad civil independiente que están regulados con prohibición de viajes al exterior por las autoridades cubanas, informó este lunes el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar.
En esa lista de 189 están los que hoy por hoy están dentro de la isla y están impedidos de salir. Es muy triste esto y que sea la respuesta que el régimen está dando a Guillermo del Sol.
Varias organizaciones internacionales vigilantes de los derechos humanos están interesadas en promover la denuncia de esta situación, que es una clara violación de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla, agrega el pastor.
Una de esas organizaciones es Civil Rights Defender en Europa, y esta organización quiere que nosotros compilemos también muchos otros detalles de cada uno de los 189 casos, para que Civil Rights Defender pueda tener esto en su base de datos, que va a estar accesible para el mundo entero y para organizaciones a nivel mundial de mucha influencia.
Este martes el opositor Guillermo del Sol cumple 51 días en huelga de hambre en reclamo al gobierno cubano para que respete el derecho a la libertad de movimiento de los cubanos que están regulados para viajar al exterior. La víspera, el también periodista independiente anunció que ya tiene sustituto para su protesta en caso de un empeoramiento de su estado de salud.
Quiero aclarar que ya yo tengo sucesor y que mi sucesor ya en la lista tiene sucesor. O sea que con mi deceso no va a terminar el reclamo. Así que Raúl Castro va a tener que soñar con muchas muertes más si es que no accede a respetar la propia constitución que él firmó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 5:09 minutos. El Departamento de Estado comentó en Twitter que la huelga de hambre de 50 días del activista cubano Guillermo del Sol refleja su compromiso profundo con el principio de la libertad de movimiento.
El mensaje fue divulgado este lunes por Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
Kozak denunció en su tuit que las autoridades cubanas arrestaron el domingo a varios activistas y artistas cubanos que realizaban una performance en apoyo a Guillermo del Sol.
Las restricciones de movimiento de sus ciudadanos demuestran que el régimen de Cuba le tiene temor a su propio pueblo, dijo el funcionario estadounidense.
De otra parte, la periodista independiente Ileana Hernández y el científico activista Óscar Casanella fueron liberados este lunes tras más de 24 horas de arresto. Ambos fueron detenidos el domingo cuando intentaban manifestarse pacíficamente junto a otros activistas en solidaridad con el comunicador en huelga de hambre Guillermo del Sol. Así lo explicó Hernández a Radio Martí.
Fuimos detenidos el domingo en 23, frente al, vamos, en el mismo Cine Yara, estábamos sentados en la parte de abajo y fuimos detenidos ahí, vinieron los policías, nos detuvieron, nos llevaron a Oscar Casanella, a Michelle Matos y a Luis Manuel Alcántara a una estación de policía que está en 21, cerca de ahí. Y luego trajeron a Junia Figueredo. Entonces, pues a mí y a Junia nos llevaron a Guanabacoa, a Junia la trasladaron a Regla y me dejaron ahí en Guanabacoa. Y nada, en Guanabacoa estuve hasta el día siguiente a las 7:30 de la tarde. Nos quisieron poner una multa de 150 pesos cubanos por una supuesta violación del cordón policial. Cuando yo estaba con unas amistades en un lugar sentada y no había ningún policía alrededor que yo pudiera violar ese cordón policial, según afirma el represor Iroé. Entonces, porque ellos están preparando un caso para, como no me pueden encarcelar de ninguna otra forma, pues a lo mejor por la multa, como hicieron con Ovidio en Santiago de Cuba. Claro. En principio, a los primeros que quisieron detener fueron a Oscar Casanella y a mí. Y luego fueron a los últimos que también nos liberaron. A Luis, a Oscar Casanella lo soltaron creo que a las 6 o 6:30 de la tarde y a mí una hora después, el lunes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró el martes que se sentía sumamente optimista con respecto a las relaciones con los Estados Unidos y destacó que ya no hay marcha atrás en lo logrado cuando el presidente Barack Obama acercó a ambas naciones en el año 2014.
Durante una entrevista con la prensa asociada, Rodríguez enfatizó que hay una tendencia histórica que es irreversible, porque ha habido acontecimientos esenciales, niveles de comunicación y un conocimiento mutuo entre ambos pueblos, señaló el canciller quien viajó a Nueva York con motivo de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Rodríguez agregó que su gobierno está encontrando formas de comprar petróleo a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos para evitarlo.
El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, Julián Castro, dijo en entrevista con La Voz de América que de llegar a la Casa Blanca su administración volvería a la política de acercamiento con Cuba del expresidente Barack Obama.
Castro, quien fue secretario de Vivienda durante el gobierno de Obama, afirmó que el pueblo cubano quiere democracia y libertad y debe tener la oportunidad de lograr todo su potencial.
Para ello, opinó el precandidato presidencial demócrata, hay que acercarse a Cuba en lugar de mantenerlos como enemigos completos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 5:13 hacemos contacto con las noticias de América Latina.
La secretaria general de la OEA emitió este martes un comunicado pronunciándose sobre la situación en el Perú tras el anuncio de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra el lunes pasado.
Según indica el organismo internacional, le compete al Tribunal Constitucional peruano pronunciarse sobre la legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución.
El comunicado destaca que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas y concluye destacando que la OEA está a disposición de los actores políticos del Perú en caso de que decidan requerir su apoyo.
Referente a este tema, el presidente peruano Martín Vizcarra disolvió ayer el Congreso acusándola de impedir su cruzada anticorrupción y originando un choque de poderes que causa la mayor crisis política de este siglo en Perú. Jorge Orellana nos informa.
El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición legislativa, suceso que no ocurría en el Perú desde hace 27 años, acusando al Congreso de impedir su cruzada anticorrupción. Ahora serán las instituciones del sistema electoral conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil quienes deberán trabajar para presentar el cronograma programa electoral dentro del plazo otorgado por el decreto supremo. En un breve mensaje a la Nación desde el Palacio Presidencial, Martín Vizcarra dijo que se le denegó de forma tácita un voto de confianza que pidió y que por ello decidió disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República.
Tras la decisión del presidente Vizcarra, el Congreso opositor también tomó sus medidas y juramentó a Mercedes Arauz.
Mercedes Arauz Fernández, juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo.
Sí, juro. Y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lamenta los recientes actos contra ciudadanos venezolanos en el Perú y que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro definiera como xenofobia. Maduro además arremetió contra el recientemente activado TIAR. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la persecución contra venezolanos en Perú e insistió en que la región está acusando recibo de la emergencia humanitaria que causó el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó dijo que se encuentran haciendo esfuerzos para atender la situación.
Por cierto, siguen negando las cifras de migrantes. Según el régimen, aquí no hay migración. Según el régimen de Maduro, aquí no hay flujo migratorio como que no solamente ACNUR.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, acusó al presidente de Perú, Martín Vizcarra, de ser cómplice de lo que definió como sectores neonazis que, según dijo, promueven la xenofobia. Por otra parte, hizo un llamado a la Unión Europea para iniciar un diálogo y aseguró que las sanciones del bloque dan risa. Maduro se refirió a la reunión de cancilleres celebrada la semana pasada en Nueva York para estudiar la aplicación del TIAR frente a la crisis venezolana. Maduro aseguró que ese tratado de cooperación justificó en el pasado todas las invasiones contra los pueblos de América Latina y promovió golpes de Estado en toda Sudamérica.
Inaplicable. Ellos podrán reunirse a perder el tiempo, a rumiar su veneno, a vomitar todo su odio en las supuestas reuniones del famoso TIAR, pero ese TIAR jamás será aplicado a Venezuela, así lo digo.
Por otra parte, calificó como un bochorno y falsas las fotos presentadas en la ONU por el presidente colombiano Iván Duque sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La legisladora peruana Esther Saavedra, del Partido Fuerza Popular, pidió ayer lunes al mandatario Martín Vizcarra, antes de que el presidente disolviera el Parlamento, que expulse del país a los migrantes venezolanos.
Para la legisladora, los migrantes llegan a quitar el trabajo a los peruanos y ella desea que los saquen del país, ya sean malos o buenos.
Vamos a Colombia porque el gobierno de ese país removió de su cargo al jefe de inteligencia de las Fuerzas Militares, Osvaldo Peña Bermeo, luego de los errores que contenía un informe presentado ante la ONU por el presidente Iván Duque.
El documento incluyó como evidencia imágenes de guerrilleros del ELN en Venezuela, entre ellas una foto de supuestas actividades de indoctrinamiento en escuelas rurales.
A pocas horas de presentarse el informe, el diario El Colombiano y la agencia de noticias internacional AFP desmintieron algunas de las fotografías utilizadas.
Una variedad de consecuencias ha tenido la presentación del dossier de 128 páginas que Colombia presentara ante la ONU como apoyo de una denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene la siguiente noticia.
El Secretariado General de la ONU no emitió opinión ante la polémica generada por 2 fotografías incluidas en el informe presentado por Colombia como parte de la acusación de supuesto apoyo del gobierno en disputa de Venezuela a grupos armados al margen de la ley en Colombia.
Creo que cualquier pregunta que tenga que ver con el contenido de ese informe debería ser mejor planteada a ellos.
El gobierno de Colombia, dando la cara ante el error cometido, resaltó que su denuncia ante el organismo internacional cuenta con sustento suficiente.
Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento vencimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública.
Colombia asegura estar denunciando el mismo asunto desde hace 10 años.
Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Reciben atención médica. Tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela rechazó de forma tajante las acusaciones ante el mismo organismo.
Que Venezuela, con su Estado de Derecho vigoroso, garantiza nuestro territorio intocable, jamás prestado para cometer abuso.
En reciente rueda de prensa, las Fuerzas Armadas colombianas han presentado soporte audiovisual que muestra rebeldes en lo que aseguran es territorio venezolano cometiendo acciones delictivas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que cumple en prisión una condena por corrupción desde abril de 2018, dijo que no cambia su dignidad por libertad.
Así lo afirmó el ex jefe de Estado en una carta en la que rechazó este lunes la posibilidad de libertad condicional por considerar que tanto su proceso como su condena son ilegítimos.
Los fiscales responsables de Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil, presentaron ante la justicia una petición para que Lula pueda cumplir el resto de su condena en régimen semiabierto que le permita trabajar fuera de la cárcel. A las 5:21 vamos a conocer qué es lo que pasa en las condiciones meteorológicas, qué nos trae el tiempo para nuestra isla, para Cuba. Vamos con la información, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas está afectando al grupo sudeste de las Bahamas y está asociado a una débil hondonada que se extiende sobre las aguas del Atlántico en superficie. Pero cualquier desarrollo de este sistema debe ser muy lento mientras se mueve al nordeste, alejándose de las costas cubanas. Para Cuba resulta más interesante el centro de bajas presiones que ha surgido sobre las aguas del Caribe en la zona del Golfo de Honduras, localizado entre la zona de Cabo Gracias a Dios y las Islas Caimán y además de Jamaica. Cualquier desarrollo de este sistema sería muy lento mientras se mueva al oeste-noroeste rumbo a la península de Yucatán en un par de días a través del Golfo de México para el viernes. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes desde las últimas horas de la tarde. Los cielos serán parcialmente nublados en la región occidental con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles serán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:23. Gracias por estar en sintonía de su noticiero de Radio Martí. Era un vistazo a las noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de Australia confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su primer ministro, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos por vincular al presidente Trump con presuntas presiones indebidas sobre Ucrania para desacreditar al precandidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Michelle Sagué informa desde la ciudad de Washington.
El diario The New York Times había publicado el lunes que Trump presionó en una reciente llamada telefónica a Morrison para que ayudara al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en su propósito de desacreditar la investigación abierta sobre la interferencia rusa. Mientras tanto, el diario The Wall Street Journal informó que el secretario de Estado Mike Pompeo participó en la polémica llamada entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, que derivó en una queja por parte de un agente de inteligencia estadounidense y que a su vez ha provocado anunciado la apertura de un proceso de juicio político en contra de Trump en la Cámara de Representantes. Un alto funcionario del Departamento de Estado que habló con el diario bajo condición de anonimato informó que Pompeo fue una de las personas que escuchó la llamada. En la misma, Trump le pidió a su homólogo ucraniano que investigase al ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su hijo por presunta corrupción en Ucrania. El lunes, tres comités de la Cámara de Representantes emitieron citaciones al abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, para que entregue documentos relacionados a la investigación de la llamada con el mandatario de Ucrania. Posteriormente, Giuliani habló con Fox News. Él dice que sopesa sus alternativas. Dice que tiene que reunir toda su evidencia. Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que no tendría otra opción que permitir un juicio político si la Cámara de Representantes acusara a Trump. McConnell pareció calmar las especulaciones de que usaría su posición para entorpecer cualquier esfuerzo de un juicio político. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dirige la investigación del juicio político. La investigación en dicha Cámara, de mayoría demócrata, podría llevar a la aprobación de una orden de destitución contra el presidente y a un juicio posterior en el Senado, liderado por los republicanos, sobre si se debe destituir a Trump del cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Dos medidas de inmigración de la administración Trump fueron bloqueadas por jueces federales. Yasmín López nos explica desde Washington.
En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. No child
should be a pawn. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración. To exploit children
as a free ticket. La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones express. Por ellas se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de 2 años.
En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción.
El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter.
La misión de ICE sigue siendo consecuente: identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública, así como aquellos que ingresan ilegalmente al país.
La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales. Yasmín López, Voz de América, Washington.
La tasa de crímenes violentos en los Estados Unidos tuvo una tendencia a la baja por segundo año consecutivo en el año 2018, según datos proporcionados por el FBI en su informe anual sobre delitos.
Hubo 369 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes en 2018, o sea, 3.9% menos que el año anterior.
La disminución ha sido más pronunciada en la ciudad más grande del país, New York.
Una vez conocida como la capital del asesinato de Estados Unidos, registró 287 asesinatos en 2018, 5 menos que en 2017 y un 87% menos que en 1990.
También hubo reducciones en las ciudades de Chicago y Baltimore.
A las 5:28, un vistazo al mundo, noticias internacionales.
La China comunista celebra su aniversario número 70, empañado por la violencia en la ciudad de Hong Kong. De ambos escenarios informa esta crónica de la agencia France Press.
Las dos caras del 70 aniversario de la China comunista. Por un lado, el gobierno de Xi Jinping organizó unas colosales celebraciones en la puerta de Tiananmen de Pekín, el lugar en el que Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular el 1 de octubre de 1949. Hoy la China socialista se sostiene orgullosa en Oriente. No hay poder que pueda hacer que los pilares de nuestra gran nación se tambaleen. No hay poder que pueda impedir el avance de la República Popular China y su gente. Pero en la región semiautónoma de Hong Kong, la jornada estuvo marcada por protestas multitudinarias. Un manifestante fue herido de bala por un policía que disparó con munición real durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los movilizados. Más de una decena de estaciones de metro se cerraron y los agentes realizaron detenciones y registros en las calles y el transporte público. La excolonia británica está sumida desde hace meses en su peor crisis política desde su retrocesión a China en 1997. Las manifestaciones casi diarias para expresar su rechazo al régimen chino derivaron en ocasiones en cruces de gases lacrimógenos y cócteles Molotov entre policía y manifestantes radicales.
John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, advirtió que Corea del Norte no ha tomado la decisión estratégica de abandonar las armas nucleares.
Así se expresó ayer en su primera intervención pública tras ser despedido hace 20 días.
El ex asesor fue invitado para dar una charla en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, donde subrayó que el líder norcoreano Kim Jong-un está tratando de obtener alivio de las sanciones internacionales al hacer algunas concesiones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen reprime una actividad cultural en La Habana.
Crece el número de presos políticos cubanos en la lista de Cuban Prisoners Defenders.
La opositora Nancy Alfaya es detenida y amenazada.
Piden activistas cubanos una reunión con el canciller de España.
Y el autor nicaragüense Sergio Ramírez acusa a Daniel Ortega de falsificar la historia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, correspondiente a este martes 1 de octubre. Me acompaña en el estudio
Bruno Toppers.
En los controles, Otto Madariaga, sala de redacción Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción y edición de este noticiero, Iván López. A las 5:32 vamos con más noticias. Y comenzamos con noticias de Cuba.
Efectivos policiales y de la seguridad del Estado de Cuba impidieron este lunes un evento cultural organizado por el Club de Escritores y Artistas Independientes y el Proyecto Diverso en La Habana. La activista Marta Adela Tamayo estuvo allí y denunció lo sucedido a Radio Martí.
Nosotros estábamos desarrollando la actividad y cuando llevábamos más o menos como 40 minutos que estábamos aquí presentando diálogo latino-cubano, estábamos hablando sobre las actividades del Club de Escritores, el proyecto Di.verso, sobre el acoso hacia los músicos raperos principalmente que han servido de voz para ayudar en todo este cambio que estamos dentro de Cuba impulsando. Y yo estaba hablando sobre la guía de género que se llama Violencia Política hacia las Mujeres Cubanas. Y entonces pues la actividad fue interrumpida, nos tocaron la puerta y se hace llamar el mayor Jorge con otro oficial de la seguridad del Estado, y entonces toda la casa abajo habían dos patrullas y obligaron a las personas a salir. Cuando las personas bajaron, montaron a Jorge Olivera en una patrulla y lo dejaron Boyero y Tulipán, a Ángel Santesteban y a Cer Castellano del Movimiento San Isidro y Camila Acosta, que es periodista del Club de Escritores. Pues entonces a estos también los hicieron abandonar el sitio. Osvaldo y a mí, en este caso Osvaldo, que es el dueño de la casa, el oficial de la seguridad, le amenazó, le dijo que no iban a hacer ninguna actividad más y que ellos, si tenían que entrar a desactivar la casa, ellos lo harían.
La organización defensora de los derechos humanos, Cuban Prisoners Defenders, añadió 4 nuevos nombres a la lista de presos políticos cubanos.
El grupo, con sede en España y que lleva un inventario de los encarcelamientos en Cuba, destacó en el mes de septiembre que los casos de Glenda Lobaina, Ovidio Martín Castellanos, Roberto de Jesús Quiñones y Alexander Roll Gilbert.
Cuban Prisoners Defenders reconoce que hasta el 1 de octubre de 2019, el régimen cubano tiene tras las rejas a 125 condenados políticos, además de otros 10.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras por cargos denominados como predelictivos.
La activista cubana Nancy Alfaya Hernández fue puesta en libertad en la noche de este lunes tras haber sido detenida por varias horas en La Habana Vieja por agentes de la seguridad del Estado. Alfaya Hernández denunció a Radio Martí que fue amenazada para que no continuara con sus actividades.
La desaparición forzosa que ocurrió conmigo, que fui sometida por el mayor Alejandro, agente de la seguridad del Estado, a la salida de mi casa, confirma la represión, el acoso, el hostigamiento, la intimidación y la violencia política en contra de nosotras las mujeres que pacíficamente luchamos por los derechos de las mujeres y por las libertades fundamentales que merece cada ciudadano. Es triste, pero es la realidad. No estoy haciendo nada que realmente sea peligro para nadie. Fui objeto, tristemente, en esto lo digo así porque no es solamente por lo que me pasa a mí, sino por lo que están pasando muchas mujeres como las mismas damas de blanco, que solamente por querer ejercer nuestros derechos somos limitadas, somos reprimidas y somos así llevadas en contra de nuestra voluntad a interrogatorios. Una de las cosas que quiero dejar claro en esta denuncia es que el mayor Alejandro me dijo claramente de que si yo no colaboraba con la seguridad del Estado iba a ser enfrentada. Esto iba a seguir en cualquier momento, como mismo fui desaparecida, sin ningún tipo de... No le dieron ni siquiera la oportunidad a mi esposo, que le preguntó hacia dónde me dirigían, y ni siquiera le dijeron nada, le dijeron, nos pondremos en contacto contigo. Bueno, eso va a seguir ocurriendo. Entonces, una denuncia que quiero hacer porque en Cuba continúa la represión, la violencia contra nosotras las mujeres que activamente estamos trabajando pacíficamente por los derechos y el empoderamiento femenino.
Nancy Alfaya es activista feminista por los derechos humanos, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y fundadora del movimiento Damas de Blanco.
De otra parte, la Organización Defensora de los Derechos Humanos en España envió una carta al próximo responsable de la política exterior europea, pidiéndole que se reúna en España y en Cuba con representantes de la sociedad civil independiente cubana. Amado Gil tiene los detalles de esta misiva.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España y futuro jefe de la diplomacia europea, un encuentro con exiliados antes de su próximo viaje a La Habana. Al mismo tiempo, se le insta a que se reúna con activistas de la sociedad civil independiente durante su estancia en Cuba. Así confirmó desde Madrid el portavoz de la organización, Alejandro González Arraga.
Para nadie es un secreto el trato diferenciado que ha brindado la Unión Europea a Cuba. Y a la vista está el acuerdo al que arribaron después de haber estado en conversación durante varios años o varios meses. Un acuerdo en el que no se consultó para nada a las fuerzas políticas ni a la sociedad civil cubana. Un acuerdo que se estableció entre el gobierno cubano y la Unión Europea.
En la misiva se le dice a Borrell que en materia de derechos humanos, Cuba no recibe el mismo trato que otros países con los que la Unión Europea tiene relaciones.
Es a lo que nosotros hemos llamado el reblandecimiento moral de la Unión Europea en el caso cubano, que pareciera ser que los cubanos merecemos un trato diferente por el solo hecho de haber tenido un dictador por más de 60 años.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los senadores republicanos por el estado de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, enviaron una carta a la presidenta del National Endowment of the Arts, Marianne Carter, expresando su preocupación por una exhibición con retratos de Ernesto Che Guevara, financiada con el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos.
En la carta, Rubio y Scott enfatizan que aquellos que optan por alabar al Che Guevara ignoran el rol que tuvo este asesino de civiles inocentes durante la Revolución Cubana dirigida por Fidel y Raúl Castro.
El odio de Guevara por los Estados Unidos, por la democracia, por la libertad de prensa y a los homosexuales han sido ampliamente documentados, dijeron los senadores.
De otra parte, la cantante cubana Camila Cabello y otros artistas se estrenaron en el mundo de las pasarelas al participar en la Semana de la Moda de París.
Para Cabello y la intérprete estadounidense Amber Heard, fue la primera vez que hicieron parte de este desfile abierto al público en el Palacio de la Moneda, cerca del turístico barrio de Saint-Michel.
La cantante cubana salió a la pasarela descalza, bailando y dando saltos como un hada para cerrar el espectáculo ante una lluvia de confeti.
Camila Cabello vistió un traje de chaqueta de Karl Lagerfeld, robándose sonoros aplausos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario les hablaba de cómo las dictaduras ocultan sus crímenes, de cómo en muchas ocasiones tienen la habilidad y el respaldo de los aparatos propagandísticos para que esos atropellos y violaciones a los derechos humanos no sean conocidos. Y cuentan además con la solidaridad y complicidad de otras dictaduras de la misma ideología y con intelectuales y periodistas que, aún sabiendo la existencia de esos atropellos, los niegan y ocultan por muchas diferentes razones. Por afinidad ideológica, porque son sobornados con viajes y hoteles y mujeres y algún dinero. Todo esto ofrecen los países violadores de los derechos humanos. Tenemos el conocido ejemplo de cómo Cuba protege y desmiente las denuncias de las torturas y asesinatos en la dictadura de Venezuela. Y esta a su vez hace lo mismo apoyando los crímenes de la dictadura cubana. Y lo mismo hace Bolivia y la otra dictadura de Nicaragua. Se apoyan unas a las otras. Todo el mundo sabe que en los regímenes totalitarios se impone la censura, que antes de la llegada del internet, de los teléfonos celulares inteligentes, de las redes sociales, la población, y me refiero ahora a la de mi patria, Cuba. Los que vivían en una provincia no sabían lo que pasaba en la otra, o nada se conocía de un pueblo al otro, que solo estaban separados por 30 o 40 kilómetros. En esos años, solo el rumor de boca en boca eran las únicas fuentes de información, lo que se llamaba Radio Bemba. Y esto sucedía porque lo primero que hacen estas dictaduras es apropiarse de los medios de comunicación, de la radio, los periódicos, la televisión, y ejercen un control absoluto y hay una abolición total de la libertad de prensa, que con ellos no existe. Pero llegó el internet y a pesar de los esfuerzos que hicieron, no pudieron detener el avance de la tecnología, aunque bien saben ustedes que la dictadura sigue tratando de controlar la información, inventando unas especies de internet locales, plataformas, motores de búsqueda creados por el gobierno para seguir ocultando la información, para que ustedes no sepan lo que pasa en el mundo, porque esas dictaduras saben que la información abre una puerta a la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 5:42 minutos seguimos con más noticias. Esta vez nos enfocamos en América Latina.
El autor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, dice que su país vive un intento de falsificación de los hechos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
El ejecutivo describe la crisis desatada hace 17 meses como un fallido intento de golpe de Estado.
Para Ramírez es un argumento absurdo. Esto de la leyenda de la mitología golpista es una de las grandes falsificaciones de la historia, señaló el autor durante la inauguración de un museo memoria.
A juicio de Ramírez, es esencial que los nicaragüenses tengan memoria sobre las protestas que se convirtieron en una lucha por la democracia y la libertad.
En Nicaragua, un paramilitar acabó con la vida de una ciudadana nicaragüense-estadounidense, Adriana Martínez García, de 33 años de edad, en una gasolinera de la ciudad de Matagalpa, de acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima. Detalles en el siguiente informe desde Managua.
Según Maynor Fernando Valenzuela, esposo de la víctima, quien primero lo abordó fue Juan Pablo Ortiz González, gritándole improperios políticos y luego le disparó en la frente a su esposa. Maynor Valenzuela aseguró que el autor de los disparos trabaja para el Estado en el Departamento de Correos y un hermano de nombre Israel Ortiz en la alcaldía de esa ciudad de Matagalpa. Ambos caminan armados y actúan como paramilitares al margen de la ley. La Policía Nacional en un comunicado informó que el hecho se dio por rencillas personales, pero escuchemos lo que nos dice Maynor Fernando Valenzuela.
Yo llegué a la gasolinera de la central a comprar una botella de agua. Entonces cuando yo salí, estaban unos paramilitares, me gritaron, te vamos a matar, que no sé qué. Entonces no les puse mente, yo les dije, está bien, pues no hay problema. Entonces uno de ellos se acercó a golpearme, entonces me reventaron la cabeza, me patearon, me rompieron un diente. Y posterior, entonces yo andaba con mi mamá, mi tía, mi esposa y un amigo. Entonces ellos se bajaron a defenderme, ¿verdad? Entonces fue el alboroto y cuando ya estábamos a punto de arrancar, que íbamos a salir, se le acercó alguien a quemarropa y le disparó directamente en la frente. Fue totalmente directo, pues, el ataque, porque incluso ellos me vinieron a manchar el portón de mi casa y me pusieron plomo y todo.
La casa de este matrimonio ya había sido 3 semanas atrás marcada por paramilitares con amenazas de muerte. Hay que señalar que desde 2018 hasta la fecha, 3 norteamericanos han sido asesinados por paramilitares. El segundo fue Eddie Montes, el pasado 16 de mayo, preso político en la cárcel La Modelo de Tipitapa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 5:45 de visita en México. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, considera que ese país posee un gran potencial para brindar protección internacional a personas que asilo solicitan a través del asilo. Sara Pablo nos dice más desde Ciudad de México.
En lo que va de este 2019, el país ha recibido unas 46 mil solicitudes. El funcionario de la ONU estimó que el gobierno mexicano debe acelerar y reforzar el procedimiento para que los refugiados se integren a la sociedad y al mercado laboral.
Es necesario un fortalecimiento de las instituciones que se ocupan de asilo, principalmente la COMAR. Segundo, hay un gran potencial aquí. El problema es que el procedimiento de reconocimiento es un poco largo, un poco complejo. Es un procedimiento establecido para números más menores que ahora. Entonces tenemos que trabajar juntos con el gobierno, con la COMAR, para acelerar y mejorar este procedimiento para que los refugiados reconocidos como tales puedan integrarse más rápidamente.
Filippo Grandi se reunió con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien habló de la necesidad de fortalecer la respuesta a la situación migratoria en un marco de respeto a los derechos humanos. En tanto que en el encuentro con la subsecretaria de Derechos Humanos, Marta Delgado, Grandi dijo que ACNUR está listo para contribuir a los esfuerzos regionales y abordar las causas del desplazamiento forzado en Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
México recuerda la matanza de Tlatelolco, que el 2 de octubre de 1968 terminó en una masacre. Jorge Orellana informa.
El 2 de octubre de 1968 quedó grabado en letras de sangre la memoria de los mexicanos. 10 días antes de los Juegos Olímpicos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió aplastar el movimiento de los estudiantes que manifestaban desde hace más de 2 meses en Ciudad de México contra la política autoritaria y represiva del gobierno y del PRI, el Partido Revolucionario Institucional en el poder en aquella época. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que para las marchas de este 2 de octubre habrá vigilancia para resguardar los monumentos históricos y comercios, y pidió a los manifestantes que aíslen a los provocadores para que no avancen con sus contingentes.
Invito incluso a los ciudadanos a que ayuden. Invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que hagan cordones. Ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia. Vamos a tener vigilancia. Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación.
Con motivo del 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, distintas escuelas y facultades de la Universidad de México, la UNAM, anunciaron que suspenderán actividades en el día. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estamos en Colombia porque el Estado ha pedido perdón por el crimen del periodista Gerardo Bedoya, asesinado en 1997 cuando era director de opinión del diario El País de Cali y cuyo homicidio todavía hoy no ha sido aclarado.
Este episodio jamás debió haber ocurrido, aseguró el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa Delgado.
Ahora vamos más al sur del continente porque la pobreza supera el 35% en Argentina, la cifra más alta desde la crisis de 2000. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Nuevo aumento de la cifra de pobreza en Argentina. Creció de 32% a 35,4% en el primer semestre de este año, según datos oficiales. Se trata del nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001. El dato fue difundido en plena campaña electoral hacia las elecciones del 27 de octubre, en las que el presidente Mauricio Macri busca la reelección. Pocas horas antes de la difusión, Macri indicó que había que mirar el dato de frente.
Porque terminar con la pobreza en un país como el nuestro, con tantos problemas estructurales que resolver, requiere consensos. Ningún presidente ni ningún gobierno va a lograrlo por sí solo.
Según el Instituto de Estadística y Censos, más de 10 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, lo que representa más de un tercio de las que viven en los 31 grandes centros urbanos del país investigados. El índice de indigencia, que mide a quienes no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de ningún tipo, también aumentó de 6,7% a 7,7%.
5:50 noticias también en el ámbito internacional para ustedes.
Un dron estadounidense mató en marzo a 3 agricultores somalíes que no estaban vinculados al grupo terrorista Al-Shabaab, según lo reveló hoy una investigación de la entidad civilista Amnistía Internacional.
El mando militar estadounidense para África, AFRICOM, informó entonces en un comunicado que las víctimas eran 3 terroristas, sin dar ninguna prueba de ello, dice Amnistía.
Sin embargo, agrega la entidad protectora de los derechos humanos, que se trata en realidad de 3 agricultores que volvían del campo a sus hogares en la capital, Mogadishu.
De otra parte, el general Mark Milley se convirtió en el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos amplía.
El ex jefe de personal del ejército, el general Mark Milley, prestó este lunes juramento como jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el puesto militar de mayor rango en el país, convirtiéndose también en el principal asesor militar del presidente Trump, quien asistió a la ceremonia de juramentación.
Our nation has been blessed by the advice.
Él dice que Estados Unidos ha sido bendecido por los consejos y la sabiduría de 19 jefes de Estado Mayor Conjunto y que ahora se pasa la batuta al vigésimo. Él dice que juntos se comprometen a seguir la misión que ha unido a todo jefe y patriota que llevan el uniforme y defienden la bandera estadounidense. Milley tiene a sus espaldas una aclamada carrera como comandante en Irak y Afganistán, entre otras misiones. Es conocido como un líder carismático y expresivo que no se inhibe de ofrecer opiniones honestas al Congreso. Milley, de 60 años, reemplaza al general Joe Dunford, quien anunció que se jubilaba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El cineasta Quentin Tarantino está escribiendo un libro sobre un ex militar que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que acaba harto de la superficialidad de las películas, especialmente de Hollywood, hasta que descubre el cine extranjero.
Tarantino lo reveló en una conversación con el también realizador Martin Scorsese en la revista DGA Quarterly.
En esa charla, Tarantino habló por primera vez del libro que está escribiendo.
A esta hora es tiempo para que usted preste mucha atención, sobre todo si tiene los triglicéridos muy altos. De eso nos habla la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea bienvenido a este espacio que es concebido para usted y pensando en usted y en sus necesidades de salud. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos y le recuerdo desde ahora que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de los triglicéridos. Los triglicéridos, yo estoy seguro que usted ha escuchado hablar de ellos como algo muy malo en el cuerpo. Sin embargo, tengo que defenderlos porque tengo que apuntar y quiero que usted lo tenga en cuenta que los triglicéridos son un tipo de grasa en el cuerpo, una de las más comunes. Y estas grasas nosotros las necesitamos para la síntesis de muchas funciones en nuestro organismo, para la síntesis de nuestras hormonas, de nuestros procesos químicos. Nuestras células de los órganos y sistemas necesitan de las grasas como los triglicéridos y las otras grasas como el colesterol. Pero de alguna manera en nuestra sociedad y en este siglo XXI, Pues cuando hablamos de colesterol y de triglicéridos, nos referimos a ellos de forma muy negativa. Y esto se debe al estilo de vida. La buena noticia es que si tratamos de mantener los niveles de triglicéridos en valores normales, pues entonces eso está apuntando a favor y positivo para nuestra salud. Los triglicéridos provienen de alimentos, especialmente mantequilla, aceites y otras grasas que usted ingiere. También provienen de calorías adicionales y estas calorías, si usted las come, sin embargo, muchas veces estas adicionales a las que me refiero, el cuerpo no las necesita y tiene que procesarlas de inmediato. Su cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos y los almacena en las células de grasa. Cuando su cuerpo necesita energía, libera estas grasas llamadas triglicéridos y sus partículas de lipoproteínas de muy baja densidad llevan los triglicéridos a los tejidos que nos necesitan de nuestras síntesis en nuestras células y órganos y sistemas para tener energía. Ahora bien, tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y también enfermedades a nivel de las arterias que irrigan la sangre hacia el corazón y hacia el cerebro. ¿Qué causa estos triglicéridos altos? Bueno, los factores que pueden subir los niveles de triglicéridos son el comer regularmente esas calorías adicionales que no necesitamos, que vienen muchas veces de los azúcares, de los alimentos fritos, de los alimentos empanizados y fritos, también aquellas personas que fuman, aquellos individuos que tienen sobrepeso, esa grasa alrededor del abdomen, los que consumen un nivel excesivo de bebidas alcohólicas. También algunos medicamentos pueden contribuir a que aumenten los niveles de triglicéridos y obviamente hay trastornos que son genéticos, que ya eso no está en nuestras manos, pero este tipo de personas que tienen la tendencia genéticamente de aumentar los niveles de triglicéridos, entonces deben cuidar más su estilo de vida. Tenga esto en cuenta, soy su doctora Marixa Fuente y ya sabes que me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
A las 5:56, cuando esta música suena, es porque llega la información deportiva y quién más que Pepe Lacayo para que nos cuente qué está pasando en el mundo de los deportes.
Muchísimas gracias. Y esta noche, desde la capital norteamericana, arrancan los momentos sublimes de la pelota, el wild card del viejo circuito entre los Cerveceros de Milwaukee y los Nacionales de Washington. Brandon Woodruff contra el veterano Max Scherzer. ¿Qué significa esto? Un partido de vida o muerte. No hay mañana para el perdedor y el que gane este juego avanza, es el campeón oficial del comodín de la Liga Nacional y avanza a la próxima ronda de la postemporada. Mañana también a las 8 p.m. hora de Cuba, el wildcard de la Liga Americana, Charlie Morton de los Tampa Bay Rays contra los Atléticos en Oakland y Sean Manea. Ahora sí, vamos al fútbol con la Champions. ¡Wow! ¿Por dónde comenzamos? Varios récords que se establecieron hoy, pero vamos a comenzar con el Real Madrid, uno de los equipos favoritos de Cuba. Logró un empate a 2 en casa en el Santiago Bernabéu contra el club belga, el Brujas. Y eso que el Real Madrid estaba perdiendo 2-0 en el minuto 22.
Wow. ¿Y jugó James?
No jugó James.
¿Qué pasa,
Jorge? Ahí está la interrogante. Bueno, tú sabes que James y Zinedine Zidane han tenido varios encontronazos en los últimos años. El Real Madrid logró empatar en la etapa complementaria gracias a dos cabezazos, uno de Sergio Ramos y otro de Casemiro. Y a duras penas, y eso que el Real Madrid dominó el balón, tuvo como 16 tiros de esquina, el Club Brujas tuvo uno, porque yo vi el partido. ¿Okay? Manejó el balón a su antojo, y si el Club Brujas, en vez de desperdiciar el tiempo, hubiera armado un buen contraataque, hubiera podido haber ganado este partido, ya sea 2-1 o 3-2. De cualquier manera, ese punto le puede valer oro al Real Madrid, porque el Paris Saint-Germain también ganó y le metieron 7, una goleada de 7-2 el Bayern de Múnich al Tottenham. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de una hora en Al Duro y Sin Guantes.
Y bien amigos, así llegamos al final de esta edición de su noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, correspondiente a este 1 de octubre. Gracias por acompañarnos en los controles. Otón Madariaga, sala de redacción Paul Rodríguez y Yolanda Huerga, edición y montaje de este noticiero Iván López Muñiz. voces informativas Ricardo Espinosa y Bruno Tocker. Feliz tarde.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.